El momento que nosotros vivimos hoy creo que tiene fuertes analogías con el momento que vivió Israel durante la predicación del profeta Amós y con lo que el Evangelio denuncia e invita. Sí, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando acaba en el 45, pasado el primer momento, pasan unos años, empieza a haber un enriquecimiento progresivo de Occidente. La Europa asolada recibe el Plan Marshall, a España no llega, la industria empieza a levantarse, ha habido durante la guerra unos avances tecnológicos enormes, enormes, y todo, desde la industria del automóvil hasta todo, todo, se lanza. Eso por un lado. Occidente se enriquece. Por otro lado, el nuevo colonialismo es más fuerte que el anterior. Unos años después, en el 68, la mayoría de los países africanos van a declararse independientes, tras el referéndum del África francesa. Pero, ¿independientes? No. Las fábricas de armas, el comercio de armas, la guerrilla interna inducida, y no guerrilla, guerra, y una falsa libertad de comercio que permite que se compren en estos lugares materias primas importantes, vegetales, animales y minerales, metálicas, a bajísimos precios, a costa de esclavitudes, todo eso también enriquece a Occidente. Es verdad que en el interior de este Occidente, Norteamérica, Europa, etc., las ideas de Keynes limitan un poquito el liberalismo. El Estado se va convirtiendo en estado de bienestar, que cuida también de que las desigualdades no crezcan más de la cuenta y limitan la competitividad. Pero repito, a costa también de una compra de materias primas que no es justa, ni equilibrada, ni equitativa. Hemos visto y hemos vivido sociedades de confort, de mucho confort. Es verdad que ha habido clases sociales. Es verdad que ha habido también sus pobres. Sí, cierto. Pero han sido sociedades de confort, estados de bienestar. A lo largo de aquel medio siglo que quedó para acabar el 20 y de estos primeros años del 21, todo eso no se puede negar que ha tenido consecuencias positivas, sobre todo en Occidente. Una clase media amplia, cada vez más preparada, amante de la libertad y de la democracia. Unas ciudades realmente habitables, libres, con una ciudadanía, pues, que respeta a los demás en general y que provoca un crecimiento permanente y un embellecimiento permanente. Pero claro, eso no ha sido todo. Ha habido también circunstancias negativas que se derivan de esa riqueza desequilibrada si se compara con los demás países, con el tercer mundo. Por ejemplo, la brutal disminución de natalidad. Esa aspiración al confort tuvo mucho influjo, mucho, en una ideología contraria a la natalidad. Y eso ha tenido muchas consecuencias, las va a tener más graves. Pero una de ellas, que no se suele decir, es el niño sin hermanitos o con un hermanito ha sido un niño supermimado, solitario en el fondo, cuya sociabilidad está mermada, la honda, la verdadera. De ahí en muchos sectores, no digo en la mayoría, una mala educación para los hijos de la riqueza. Caprichos. Es decir, y simultáneamente el tercer mundo que se revela. Todo empezó con Cuba, ¿verdad? También con China, pero con Cuba. Y ese tercer mundo ha planteado una guerra silenciosa, por ejemplo, no ya a través de la guerrilla, que se ha existido en Colombia, en muchos sitios, sino a través de la droga. La droga ha sido la bomba atómica que el tercer mundo ha lanzado sobre Occidente. Con lo cual, además de la baja natalidad, ha habido, pues, una cantidad de jóvenes destruidos o muertos por la droga, quizá equivalente a una guerra no pequeña. Negativo. Ahora mismo, el triunfo de las mafias, de las grandes empresas que utilizan Internet, desaparecen los negocios familiares, que generaban iniciativa, no solo dinero, iniciativa. Y ahora todos empleados, o del Estado, o de Amazon, o de tal otra superempresa, todos empleados, empleados. Y en muchas, muchas ocasiones, empleados que trabajan 11 horas, que son trasladados de un sitio a otro muy lejano y la familia lo padece, y empleados que en muchas ocasiones, pues como ahora dicen, mileuristas, ¿no?, que no llegan ni a los 1.000 euros y que tienen que vivir todavía de la jubilación de los padres. ¿Qué ocurrirá cuando los padres mueran? La riqueza se está concentrando no ya en países, no, en supermillonarios y en superempresas superinternacionales. Ahí se está concentrando la riqueza. En esta situación, el cristiano no puede cerrar los ojos. Es verdad que la mayoría de nosotros nos decimos, bueno, ¿y yo qué puedo hacer ante esto? Esos poderes nos desbordan totalmente. ¿Podían los cristianos del siglo II o III alterar las formas sociales y las relaciones humanas en el Imperio Romano? Globalmente no. El cristianismo políticamente no significaba nada. Más todavía, había sectores cristianos que al final eran abducidos por esas tendencias no cristianas. Y cuando llegaban a ser hombres políticos o a enriquecerse, bueno, pues sí, daban una limosna a lo mejor fuerte a la iglesia, al episcopado, a los pobres, pero, es verdad, aparentemente podemos hacer muy poco, pero ciertamente, si esto no nos hiere, si esto no nos preocupa, no haremos nada. Y si nosotros no hacemos nada, pues Dios no dará pasos que puede dar si nosotros le abrimos la puerta. Hagamos lo pequeño, que Él entrará y empujará para que se haga lo mayor. A nivel de sugerencias nada más, sugerencias. Primero, valoremos de verdad la llamada extraordinaria del Papa Francisco a favor de pobres y excluidos. Está en línea perfecta con Juan XXIII, con Pablo VI y con los papas posteriores. Ahora, con gestos muy sencillos, con gestos muy, iba a decir, teatrales, en el buen sentido de la palabra. Es decir, gestos que a través de las redes llegan a todos. Y con acciones. Por ejemplo, nos impresiona, a España no ha venido, a Francia tal, es que va a lugares de tercera categoría. Y esto está buscado y querido. Quiere decir al resto del mundo que ahí se juega la humanidad. Su acción en Roma, el limosnero del Papa, es decir, el que en su nombre trata a los pobres y los acoge, invirtiendo y tratando de mejorar su situación y de hablar en su nombre, lo ha hecho cardenal, cardenal de la Santa Iglesia. En lo poco que puede, en el entorno del Vaticano, pues ha abierto pequeños refugios, duchas, lugares de higiene para esta gente que vive en la calle. Está promoviendo eso de una manera enorme. Por eso a veces se le recrimina que en Cuba, Venezuela, etcétera, que no largue, bueno, primero él tiene que defender la paz y en cuanto hablara había invasión, o por lo menos había peligro. Estarían ya justificados moralmente. Pero segundo, cuidado con avalar más de la cuenta a los que son contrarios a esos regímenes desastrosos de hoy, de Cuba o de Venezuela o de tantos países. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos regímenes han sido los causantes de las situaciones que ahora se dan. Por tanto, lo de los pobres en este momento no es una anécdota. Es el mismo Jesús que reitera, machaca, repite, exagera, porque quizá ahí se esté jugando la paz de la humanidad. ¿Creéis que por muchos muros y por muchos, cuando llegue el momento y el hambre sea total y la gente despierte, no van a saltar los muros que sean? ¿No asaltaron los pueblos bárbaros el Rin? ¿Habrá un terremoto, se caerá un muro? ¿Quién sabe? Y una vez que entren en masa y violentamente, ¿quién detendrá? Por tanto, tomemos conciencia, eso es lo primero, con paz interior. Mira, Señor, yo voy a hacer lo poquito que pueda, pero lo voy a hacer. Y desde luego, no voy a ser de los que hablan de cerrar totalmente las puertas a los emigrantes o de... No, de ninguna manera. Segunda sugerencia. ¿Por qué no reformamos nuestra vida personal y familiar? Mirad, la limosna no es dar lo que a uno le sobra después de cubrir sus caprichos. Tenemos que controlar ingresos excesivos. A lo mejor ganamos de más en mi familia. Tenemos que imponernos a nosotros impuestos, no al Estado, a la sociedad. Tenemos que controlar gastos innecesarios. ¿Cuánto gastamos en el bar al mes? ¿Cuánto gastamos en vestidos? ¿Cuánto gastamos en vestidos? Yo veo cantidad de gente que con muy buena voluntad entrega vestidos ya que no usan para Cáritas y que hacen el bien. Pero uno dice, caramba, si esto que traen son vestidos nuevos. En muchas ocasiones. La vivienda. Reformas continuas. Gastos innecesarios. Que hay gente que no tiene techo. Hombre, que nuestra vivienda, si podemos, esté digna, habitable, que tenga cierta belleza para nosotros, pero inversiones súper extraordinarias de cuando en cuando y con frecuencia, porque ya nos hemos cansado de esto y ahora... Tercera sugerencia. Conocer de cerca asociaciones que luchan contra la pobreza. Hay muchas. Participar en esa lucha, desde los voluntarios de Cáritas hasta la colaboración con ONGs que nos merezcan de verdad confianza. Y por último, acción política. Hay que mojarse. Condicionar nuestro voto y hacerlo saber. Y antes de las elecciones, grupos que digan no votaremos a un partido que no tenga en cuenta esto, esto, esto y esto. Exigir lucha contra el alcohol y la droga en la juventud. Control del turismo. Nuestro país se está convirtiendo en un inmenso bar. Y como eso falle, la burbuja, pensad la cantidad de miles de camareros que con toda dignidad trabajan hoy, Como eso explote, vamos a ver lo que es el paro de verdad. Control del gasto público. Los senados, las autonomías, proyectos para paliar la pobreza de verdad. Perdonad si he hablado de algo que a todos nos inquieta y si he dado la impresión de un pesimismo grande. Yo confío en el Señor, pero yo no cierro los ojos. Y ahora mismo hay un problema muy grave. El cristiano tiene que estar con Jesucristo y basta.